Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de RankMe.com. Potencia la gestión de tu empresa. Red Dávila, calidad a tu alcance. Principal, experto global en inversiones. Y en la Universidad San Sebastián, la educación es nuestra respuesta. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día jueves 19 de octubre. Estamos como siempre en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar, ustedes saben, en la tele también. Sí, pues, en el canal 665 de BTR, ahí estamos. También estamos en nuestra aplicación Radio Duna y en duna.cl, donde ustedes pueden encontrar toda la programación de Radio Duna, la música, los programas, las conversaciones, las entrevistas, las noticias actualizadas permanentemente y también nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos una interesante conversación. Vamos a estar con alguien que, bueno, nos ha visitado en otras oportunidades, pero las últimas veces hemos conversado con él por teléfono, porque y también va a tener que ser así nuevamente, porque vive fuera de Chile. En algún minuto nos visitó y hace harto tiempo para hablar de una de sus producciones. Él es escritor, tremendamente prolífico, escritor de, lo conocimos en teleseries, hace ya hartos años acá en nuestro país, después se fue a México, pero ha escrito también para cine, para, bueno, televisión obviamente, para teatro, y ha publicado ya varias novelas. La última que yo creo que conversamos con él se llamaba Gente como yo, tal vez ustedes la recordarán. José Ignacio Valenzuela va a estar con nosotros esta tarde aquí en Aire Fresco para hablar acerca de su última producción, su producción más bien más reciente, Cuando nadie te ve. Así se llama esta novela, que cuenta la historia de una de ese tipo de familias que intentan parecer perfectas, pero como todas las familias, no lo son. Y realmente pasa que aquellas familias que más tratan de parecer perfectas, en realidad, menos lo son. Y es el caso, bueno, de quienes viven en un sector muy exclusivo, un sector que se llama Pinomar, parte de la ficción, por supuesto. Entre esas familias está la familia de Beatriz, una mujer, una escritora de libros infantiles, muy exitosa, casada con Marco, ¿no es cierto?, con una hija, Renata, y el día, de hecho, del cumpleaños de la hija, de Renata, Marco no aparece. No lo pueden encontrar por ninguna parte. No sabían dónde estaba en ese minuto, y él estaba aparentemente tramando algo, porque muy poco después lo encuentran muerto, con una pistola en la mano y un tiro en la cabeza. Así, tal cual, así parte. Bueno, no en las primeras páginas, digamos, porque esto va sucediendo de a poquitito, pero no estoy spoileando, porque, bueno, es parte de la trama que hay que explicar. Cuando nadie te ve es uno de nuestros temas, entonces, aquí en Aire Fresco. Oye, ustedes saben, además, que estamos en plena campaña educativa en relación con el cáncer de mama. Durante todo este mes de octubre se está haciendo este trabajo de toma de conciencia acerca del cáncer de mama, que es una enfermedad que afecta a muchas mujeres en el mundo, a muchas mujeres en particular en nuestro país, y hay mucho que hacer al respecto para su prevención. Estamos al teléfono con la doctora Mabel Hurtado, ella es cirujana oncóloga de mama de la Fundación Arturo López Pérez. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida a Radio Duna.
Hola, muy buenas tardes, Pablo. Qué gusto de tener este pequeño contacto para hacer un llamado a las mujeres a que tengan en cuenta que es posible tener cáncer de mama y podemos hacer pesquisa precoz.
Hablemos de un poco de la enfermedad en general, del cáncer de mama, de qué prevalencia tiene en nuestro país. Sabemos que es una de las principales causas de muerte, ¿no es cierto?, por cáncer en Chile. No sé si la principal o una de las dos o tres principales. Y claro, que es una enfermedad que, bueno, afecta desgraciadamente a muchísimas mujeres.
Bueno, en realidad es una enfermedad cada vez más prevalente, aparece muy frecuentemente, nos acercamos un poco al primer mundo. Sabemos que hoy día en Chile una de cada 8 mujeres podría tener cáncer en su vida. Por lo tanto, cualquiera de nosotras, en cualquier lugar, donde en el lugar de trabajo o donde quiera que estén, familias, una de cada 8 mujeres podría tener cáncer en su vida. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta, ya que la mayoría de ellos, sobre más o menos el 80%, no necesita tener antecedentes familiares de alguien que ya tuvo cáncer. Es decir, muchas de nosotras podríamos estar expuestas y tenemos tratamientos hoy día súper efectivos que en general son bastante más sencillos cuando pesquisamos a tiempo. Por lo tanto, es muy importante tener la preocupación de hacerse mamografía desde los 40 años, Polo.
Y se habla mucho, y en otras campañas se habla del tema del autoexamen. ¿Qué pasa con eso? ¿Es suficiente? ¿Se debe realizar permanentemente o es algo que en realidad ya se queda corto en términos de su capacidad de diagnóstico?
El autoexamen es importante porque nos permite conocernos. Idealmente sobre los 20 años deberíamos examinarnos, pero no solo las mamas, la verdad es que todo el cuerpo, ojalá la cavidad oral, si tenemos mancha. En el fondo, conocernos nos ayuda a tener en cuenta si hay alguna diferencia. Pero la verdad es que no salva más vidas. Lo que salva más vidas es partir con una mamografía que pueda pesquisar en lesiones muy pequeñitas que podemos estudiar y tener un tratamiento súper certero y con una tasa de curación de más del 90%. Por lo tanto, es importante hacer ese examen. Ahora, en el autoexamen uno busca diferencias consigo misma, si es que hay alguna retracción de la piel, o está más gordita o roja, o hay un bultito, o a lo mejor en la zona axilar. Pero de todas maneras, no es lo ideal llegar cuando tenemos esa sintomatología visible, porque si es que efectivamente hay una enfermedad, podría ser que estemos un poquito avanzados. Por eso es importante pesquisarlo mucho más pequeñito.
Ahora, ¿cuáles son en general las complicaciones, las dificultades, las trabas que existen para tener una mayor detección temprana?
En general en Chile, bueno, FALP tiene una campaña que se llama Aunque cueste primero nosotras. Yo creo que muchas mujeres que a lo mejor nos están escuchando en este minuto sienten que la vida corre, que tenemos que hacernos cargo de tantas cosas en la casa, la familia, el trabajo, qué sé yo. Entonces cuesta un poquito darse el tiempo de cuidarnos, pues de hacernos exámenes. Y yo creo que ahí hay una traba importante en correr. Pero de todas maneras hay posibilidades, es más fácil. Hoy día sabemos que entre los 50 y los 69 años hay mamografías gratuitas, pero se ocupan más o menos un 38%. No llegamos ni a la mitad de las posibilidades que se pueden hacer gratuitas.
Y eso, entonces, eso porque cuál es un poco es ese mismo motivo, digamos, que cuesta que las mujeres se hagan ese tiempo. Hay un tema ahí como de preocupación por su propia condición de salud, que es algo que efectivamente, y lo sabemos, las mujeres tienden a postergar mucho.
Claro, Polo, de todas maneras, y eso pasa mucho que, bueno, ya probablemente a ti también te pasa que de repente posponemos algo que está importante, pero seguimos corriendo y la vorágine del día nos atosiga y de repente pasó lo que yo quería hacer el próximo mes, pasó 3 meses y así. Pero es súper importante este espacio que nos estás dando y darle importancia a nuestra salud. El cáncer de mama podría darle a cualquiera, incluso también a hombres. Obviamente es mucho menos frecuente, pero de todas maneras es una enfermedad bastante curable si lo hacemos a tiempo. Por lo tanto, no hay excusas y mi llamado es súper majadero, incluso hágase la mamografía. Yo sé que a veces es difícil, pero es importante, porque así podemos seguir dedicando el tiempo a lo que más queremos, por nuestra familia, nuestras actividades diarias.
Estamos conversando con la doctora Mabel Hurtado, cirujana oncóloga de mama de la Fundación Arturo López Pérez. Quería una última cosa con respecto al acceso a la mamografía. Usted dice que el 38% más de las mamografías gratuitas disponibles se utiliza. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tiene que hacer la mujer para las mujeres para poder acceder a ella?
El sistema público garantiza estas mamografías que basta con que vaya a su consultorio para que se haga su screen, que se llama chequeo sano o EMPA en algunas partes, y deberían acceder a esto, y muchas de esas se pierden. Aparte hay bastantes fundaciones que llegan a distintos lugares muy lejos, uno ha dicho que también es la institución en que trabajo, que llegan con mamografías gratuitas. Por lo tanto, la excusa de que tal vez es muy caro o no sé, no tengo tanta accesibilidad porque vivo lejos, no existe tanto. Hay que motivarse y hacerlo. Y lo otro es que incluso hoy día cambió la ley y entre los 50 y los 69 años y quiere tomarse una mamografía, ni siquiera necesita una orden médica. Por lo tanto, es cosa de preguntar. Tenemos un poquito esa facilidad, obviamente a veces no es tan sencillo conseguir una hora, pero hay que motivarse, aunque sea en el control sano, para hacerse el examen básico que es la mamografía, y de ahí si hay alguna alteración, probablemente le van a pedir algunas otras cosas, pero el sistema público garantiza eso y muchas ISAPRES también.
Doctora, hablemos de algo que probablemente a usted también le toca mucho, que es la cirugía, ¿no? ¿Qué características tienen hoy la cirugía de mama en términos global, en términos generales? Por supuesto que va a depender de cada uno de los casos, ¿no? Pero ¿qué se puede lograr con la cirugía y qué diferencia tiene con lo que conocemos desde hace muchos años, ¿no es cierto?, como cirugías mamarias que a veces eran tremendamente invasivas y con un impacto muy grande en las mujeres.
Así es, Polo. En realidad el cáncer de mama tiene 4 pilares de tratamiento. Uno es la cirugía, otro es la quimioterapia, otro es la radioterapia y otro es hormonoterapia. Entonces la cirugía hoy día en general está indicada en la mayoría de los casos, y si nosotros podemos pesquisarlo a tiempo con lesiones pequeñitas, idealmente no palpables, podemos hacer una cirugía un poco invasiva, tal vez retirar la zona tumoral sin comprometer la mama completa. O en los casos que a veces sí tenemos que comprometer la mama y sacarla completamente, podemos reconstruirla. Tenemos hartas alternativas. A lo mejor de las personas que nos están escuchando dicen, pucha, a mí no me tocó. A lo mejor alguna de las personas que nos escuchan pueden hacer sus preguntas, porque además lo cubre el GES. Entonces, hacemos cirugía más pequeña, mucho más conservadora, en muchos casos incluso con una estadía de hospitalización transitoria en muchos lugares, y también podemos hacer reconstrucción con muchos más caminos, por lo tanto, está más al alcance, y además está cubierto por el GES.
Eso le voy a preguntar también, claro, hay una cobertura para la mamografía y también para los tratamientos en todas sus versiones.
En todas sus versiones, el cáncer de mama es patología GES, y la patología GES tiene varias como canastas, así se llaman. Entonces una es para diagnóstico, para tratamiento, depende qué tipo de tratamiento, cubre la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia y este manejo entre varios profesionales. Por lo tanto, es cosa de que lleguen con su médico y podría explicarles a qué parte corresponde, pero en general el GES cubre todos los tipos de tratamiento.
Y ¿falta algún elemento de política pública en este minuto, o sea, que en la actualidad, digamos, signifique que no todas las mujeres están accediendo a los tratamientos que se necesitan? Porque claro, el tema de la mamografía tiene una serie de explicaciones, pero en el caso de los tratamientos puede ser que, no sé, tal vez hay algo en la política pública, justamente pese a que es parte del GES, que no está funcionando bien o que falta por actualizar.
Bueno, sí, desgraciadamente quisiéramos tener tantas más cosas y tanto más acceso para las pacientes. Existen un montón de drogas que están saliendo continuamente y que aún falta tener acceso universal. Bueno, de todas maneras, sabemos que el cáncer de mama está muy estudiado porque es una patología muy frecuente en el mundo, por lo tanto, siempre están apareciendo nuevos fármacos y a veces eso llega un poquito más tarde, la aprobación de todo el sistema de salud y, por supuesto, la cobertura. Pero de todas maneras, tal vez no tenemos que llegar a eso si hacemos un diagnóstico precoz. Por lo tanto, ese es mi llamado. De todas maneras, falta, indudablemente, pero en la medida que estamos todos trabajando en eso y hay agrupaciones de pacientes, muchos oncólogos, muchos de distintas áreas de la salud, estamos presionando para incluir más cosas, eso va mejorando.
Doctora Mabel Hurtado, cirujana oncóloga de mama de la Fundación Arturo López Pérez, muchísimas gracias por esta conversación. Le agradecemos que nos haya atendido. Es muy importante, sabemos que es muy importante para ustedes también la difusión, pero por supuesto también para todo nuestro público conocer estos antecedentes. Así que muchísimas gracias, doctora.
Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Y hacerse la mamografía, chicas.
Exactamente. Con ese mensaje, sí. Nos quedamos. Muchas gracias, doctora. Que esté muy bien.
Gracias. Chao.
Vamos a escuchar un poquito de música. Esto es Tom Jones con Burning Down the House. Fighting fire with
¿cuánto y cómo? Es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Ravizza.
Ya estamos listos para conocer qué cosas de interés hay durante los próximos días. Panoramas atractivos, ¿no? Que pueden algunos incluso ser gratuitos, cosas que siempre nos encantan. No sé si en este caso. ¿Cómo estás, Francesca?
¿Qué tal? Bien, ¿y tú, Polo?
Bien, gracias.
Oye, el primer panorama que no es gratuito, pero que yo le recomiendo a todo el mundo que haga un esfuerzo y vea si quedan entradas. Los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.
Ah, qué bueno.
Se pueden meter ahí.
Quedan para muchos deportes.
Sí.
No para todos. Hay algunos que, sobre todo hacia las instancias finales, se han ido acabando. El básquetbol, lo entiendo, y algunos otros así también. Y la gimnasia, no sé, algunas de las gimnasias
más populares.
Pero hay muchos otros. Y creo que para el atletismo, todavía quedan muchas entradas.
No tengo claridad de entiende que para la natación se agotaron, para la gimnasia, como dices tú. ¿Sabes qué? El waterpolo, que yo pensé que era un deporte que es poco popular, al menos, no quedan entradas.
Ah, mira.
Casi no quedan.
Ya. ¿Y es en la misma piscina del centro acuático?
Sí, es el centro acuático, tiene sus piscinas, y ahí lo que pasa es que históricamente los deportes acuáticos se dividen como en dos semanas, por decirlo así. La primera semana es natación y clavados, y después viene el waterpolo y el nado sincronizado o así, pero se hacen como de dos en dos.
Perfecto.
Y la piscina de los clavados, eso sí, siempre es otra, porque tiene su plataforma, tiene una profundidad distinta a las piscinas olímpicas, pero de verdad, o sea, si quedan entradas, métanse ahí a Punto Ticket, que es el que está vendiendo, y no solamente para los panamericanos, también para los parapanamericanos, que son inmediatamente después. Lo que me ha quedado una duda, y ojalá si es que hay alguien de Punto Ticket escuchándonos nos diga, es que hay muchas personas que compraron su entrada y después se dieron cuenta que no podían ir.
Ah.
Entonces, ¿cómo se puede hacer? Porque las entradas vienen con nombre. Te llega como un e-ticket que viene con el nombre y root de la persona que la canjeó.
Ah, ¿y eso se irá a controlar así con tanta...
Yo entiendo que sí.
Tanta rigurosidad.
Entonces, no sé si es que... Y he escuchado a gente que ha tenido problemas para poder hacer el cambio a través de la página, así que si nos pueden explicar, porque a mí por lo menos varias personas me han escrito por Instagram o por WhatsApp, si es que sé, y la verdad es que no sé cómo se puede cambiar. Y otros panoramas que no tienen que ver con el deporte y tienen que ver con la cultura, es que la Municipalidad de Vitacura va a celebrar el Día de la Música Chilena este sábado en el Parque Bicentenario. Empezó la primavera, los conciertos al aire libre, que son siempre muy bien...
Ah, perdón, a propósito del tema de las entradas, una interrupción. Nos dice nuestro director audiovisual, Lucho Cruces, que escanean el carnet.
Hay que cambiar
hay que cambiarlo antes, si es que es posible.
Claro. Sobre todo porque hay un tema con buen punto el de Lucho, porque la gratuidad es para la tercera edad, y cuando tú canjeas, yo canjeé para personas de tercera edad, de 60, que me pidió que se debe morir si escucho que le dije tercera edad, había que que canjearlo. O sea que tú tienes que escanear con tu celular un código QR que aparece en la página y te dice, sí, esta persona tiene más de 60, entonces quizás por eso es necesario cambiar el nombre de la persona que es la propietaria de la entrada. Y respecto a la cultura, como te decía, la Municipalidad de Vitacura está celebrando el Día de la Chilenidad en el Parque Bicentenario el sábado entre las 3 de la tarde y las 9 de la noche, con artistas nacionales y bandas nacionales. Uno de los más destacados es Fernando Milagro, que fue reconocido por la revista Rolling Stone como uno de los mejores discos en español de este año, y estuvo también en el Primavera Sound de Barcelona. Estará también Antonella Sigala, que es una cantante emergente que mezcla el jazz con el pop. Olivia García, que es una artista que mezcla el folclore, ritmos latinoamericanos y el indie, quiero decir. Y también Matías Macán, que es el representante de la música latina. Y también estará la Orquesta Juvenil Infantil de Vitacura, que estará en el evento con un repertorio que abarca desde el periodo barroco al contemporáneo, clásicos universales latinoamericanos y también de compositores chilenos. Y obviamente esto es gratuito, y van a haber food trucks para la gente que entre las 3 y las 9 de la tarde quiera pasar ahí la tarde para poder comprarse comida al paso. Y además es pet friendly, así que siempre sucede en el Parque Bicentenario, no se permiten las mascotas libres, tienen que ir con su correa, porque si no hay, yo he visto inspectores municipales pidiéndole a las personas que le pongan correa a sus mascotas. Así que yo encuentro que este es un panorama súper entretenido, con artistas de primer nivel además, y gratis, que van a estar tocando en el Parque Bicentenario, y es una buena alternativa también para ir a pasar la tarde primaveral. Y otro panorama que también es musical, y hace relación con las próximas festividades para algunos, de el homenaje al Día de Todos los Santos, que va a ser, o Halloween para otros, que va a ser a fin de mes. Bueno, el Parque del Recuerdo hace un tiempo está con una iniciativa que se llama Más Parque, que llama a la gente, que es muy bonito el Parque del Recuerdo y los otros tres parques que tienen, que son realmente parques.
Sí.
Entonces están hace rato llamando a la gente que haga uso de este espacio público también, y Hace unas semanas habían hecho una intervención y ahora el sábado, en el marco del Día de Todos los Santos, van a realizar un concierto del Requiem de Mozart a modo de homenaje para todas las personas que descansan en el Parque del Recuerdo. Esto va a ser al mediodía del sábado, también es gratuito y es súper bonito porque la orquesta es profesional, pero está apoyada por 4 coros que son más de 100 voces, que son coros de personas aficionadas. Entonces es súper entretenido y esto lo dirige el maestro Álvaro Olavarrieta. Y llevan meses practicando esta versión especial del Requiem de Mozart, porque tiene partes también que son partes adaptadas al español, que el mismo maestro Álvaro Olavarrieta adaptó. Y es súper interesante y es súper bonito lo que se consiguió, porque subieron estas melodías y esta adaptación la subieron a YouTube. Entonces las personas la podían practicar desde sus casas. Y este evento se llama Celebración a la Vida, homenaje a nuestros difuntos, que está organizado tanto por el Parque del Recuerdo con la Asociación Cultural Do Re Mi País, la Parroquia Santa Teresa de los Andes, y todo esto completa una trilogía de conciertos pedagógicos participativos que comenzó con la Novena Sinfonía de Beethoven el año pasado.
Hay la que está detrás de esto. Una de las, aparte del Parque Recuerdo, digamos, es la Fundación Do Re Mi.
Sí.
No sé si lo mencionaste.
Sí.
Do Re Mi, perdón. Es que estaba buscando unos antecedentes que me habían mandado acerca de Álvaro Olavarrieta, de este maestro, que es además es coach neuronal. ¿Ya? Y él, fíjate que su planteamiento es que me contaba que científicamente está demostrado que cantar regenera neuronas.
Mira.
Cantar regenera neuronas y hace que la gente sea más activa, más feliz, digamos, activa la dopamina, más inteligente, se activa más todo el sistema respiratorio, el corazón, así que dice que hay que cantar y ojalá cantar fuerte. Cantar, mientras más fuerte, mejor.
Qué buena, no sabía eso.
Así que muy interesante lo que se viene.
Y si es que no alcanzan a ir este sábado, al mediodía, este ciclo va a continuar en la comuna de Vitacura el jueves 2 de noviembre en la parroquia San Francisco de Sales a las 7:30 de la tarde, y el domingo 5 en San Juan Apóstol a las 5:30, y el lunes 6 va a ser la última presentación de este concierto en la parroquia Santa Teresa de los Andes a las 7:30 de la tarde. Además de lo bonito que va a ser este espectáculo, esta presentación, seguramente es súper bonito para las personas, porque está todo el duelo, el luto para muchas personas que a lo mejor todavía no superan una muerte, o a lo mejor hace poco perdieron a alguien que está ahí, y es súper bonito porque hay una conexión también con las personas que están ahí, y a veces ayuda mucho también a sanarse o a pasar la pena.
Sin duda. Oye, te puedo agregar yo un panorama que no es para los próximos días, pero es muy importante porque hay que prepararse y hay que inscribirse, porque son cupos limitados. La entrada es liberada, pero son cupos limitados. Y se trata de la conferencia que forma parte del ciclo La Ciudad y las Palabras, que tú sabes que pertenece al doctorado de Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad Católica. Va a estar Irene Vallejo. Irene Vallejo es una filóloga, ¿ya? Era doctora en filología clásica, y se hizo, yo creo que mundialmente conocida, por lo menos en idioma castellano, ya, yo creo que también este libro tiene que haber sido traducido a muchas partes porque es extraordinario, por su libro El infinito en un junco, ¿ya? Que es un volumen grandote, que cuenta la historia del libro. La historia del libro.
De cómo se empezó a hacer.
Cómo surge y cómo se va desarrollando el libro a través de la historia de la humanidad. Es apasionante. Porque la historia es apasionante, además, porque está relatada de una manera magistral por parte de Irene Vallejo. Y va a estar en Chile. No sé si es su primer. Tengo la impresión de que es su primera visita a Chile. Va a estar en Puerto Idea, pero también va a estar en esta conferencia. Ahí el martes 7 de noviembre, así que anótenlo, martes 7 de noviembre, son cupos limitados.
¿Es primera vez que viene a Chile?
¿Primera vez que viene?
Sí, lo estoy leyendo aquí en Junto de la Tercera.
Mira, son cupos limitados y ustedes pueden inscribirse, les voy a dar el mail, tienen que inscribirse con la organizadora de este ciclo, que es la gran gestora de la Ciudad de las Palabras, que es Loreto Villarruel. Su mail es L. Villar. L. Villar.
¿Con doble R?
Con doble R, sí. Arroba, también con doble R, UC.cl. L. Villar, arroba UC.cl. Y bueno, obviamente que vale mucho la pena ir a escucharla. Siempre, bueno, la Ciudad de las Palabras trae conferencistas de altísimo nivel, ha traído premios Nobel, ha traído, qué sé yo, Apolo Oster, una cantidad impresionante de escritores y escritoras, y la visita de Irene Vallejo sin duda que está a la altura de esa.
Eso es el 7 de noviembre.
7 de noviembre, exactamente. Así que la invitación hecha, también importante en estos mismos días, porque se acaban rápido los cupos para esta conferencia.
Cuando viene gente así de espectacular,
sí, pues.
Se agotan las entradas.
Sí, pues hay mucho interés. Y de hecho, también en Puerto Ideas, que va a estar, te digo al tiro el día que va a estar ella en. Va a estar. No lo encuentro acá. Pero va a estar también, búsquenlo ahí en puertoideas.cl.
El 10 al 12 de noviembre.
Claro, ahí.
Esa es la fecha de Puerto Ideas.
Y ella va a estar. Perfecto, mira, y va a estar en un encuentro, va a estar el día 10 de noviembre, en un encuentro con estudiantes, a las 10 de la mañana con 30 minutos, y a las 18:30 horas también del 10 de noviembre, en una conversación con la periodista Angélica Bulnes. Lo primero es en el Aula Magna de la Universidad de Valparaíso, y lo segundo en el Parque Cultural de Valparaíso, y también, bueno, está por supuesto la oportunidad de verla acá en Santiago, en la Ciudad de las Palabras.
Súper.
Ya pues, Francesca.
Gracias.
Muchas gracias. Que esté muy bien. Varias cosas importantes que recordarles. Red Dávila tiene una excelente noticia que en estos tiempos es de gran alivio. ¿Sabías que Dávila hoy es una red con dos clínicas en Recoleta y La Florida y con tres centros médicos ubicados en Las Condes, Ñuñoa y Maipú? Así es, porque ahora Red Dávila está más cerca de ti. Red Dávila, calidad a tu alcance. Y si en tu empresa utilizan varios software de capital humano y todos son muy complejos, bueno, hazlo simple, hazlo con RankMe, rankme.com, el software 360 que automatiza la gestión de recursos humanos de tu empresa. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco.
Te invitamos a conocer Red Dávila.
Una red compuesta por las clínicas Dávila Recoleta y Dávila Vespucio. Y los nuevos centros Dávila Las Condes, Ñuñoa y Maipú.
Que nos acerca a ti con un gran equipo médico, avanzada tecnología e infraestructura de primer nivel.
Para estar donde tú estás.
Ven a Red Dávila, calidad a tu alcance. Reserva tu hora en dávila.cl.
Si tus equipos de capital humano utilizan varios softwares y todos son muy complejos, automatiza con RankMe y centraliza los procesos críticos de la estrategia de personas. Saca ventaja de la plataforma All-in-One más intuitiva, robusta y segura del continente. RankMe.com, el software 360 que potencia la gestión de recursos humanos de tu empresa.
El planeta se manifiesta y necesitamos profesionales con otra conciencia. En el Centro del Agua de la Universidad San Sebastián, académicos e investigadores aportan con estudios y proyectos para resolver desafíos globales, locales y de política pública. Soy María Emilia Undurraga, decana de la Facultad de Ciencias de la Naturaleza de la USS, y formar profesionales que hagan posible la sostenibilidad es nuestra respuesta. Conoce más en uss.cl, Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
¿Eres un inversionista que busca hacer crecer su patrimonio con alta diversificación? En Principal te ofrecemos acceso a innovadores productos de inversión, tanto locales como internacionales, orientados a maximizar tu rentabilidad, con el respaldo de un equipo de asesores de primer nivel. Aprovecha oportunidades exclusivas que solo una compañía global puede ofrecer. Conoce más en principal.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión de los fondos mutuos a través de su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
De niña prodigio a artista influyente, Kate Bush se convirtió en genio precoz cuando sorprendió a la industria con su primer trabajo editado a los 19 años. The Kick Inside. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
Más Parque presenta Requiem de Mozart en el Parque del Recuerdo. Un coro de más de 100 voces, una orquesta de 30 músicos, una sinfonía de arte para el alma. Los esperamos para el gran estreno el sábado 21 de octubre a las 12 horas en Américo Vespucio 555, Huechuraba. La entrada es liberada. Más información en parquedelrecuerdo.cl o en el Instagram @másparque. Proyecto acogido a la Ley de Donaciones Culturales.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La revista Sustainability ha reconocido recientemente a Acciona entre las 10 empresas europeas que más contribuyen en la transición global hacia las energías renovables. Esto a través de las inversiones que impulsan y los servicios públicos que prestan. La publicación inglesa recalca el arraigo de Acciona en el sector de las energías renovables, posicionándola como una compañía comprometida con la transición mundial hacia la sostenibilidad, destacando que desde sus orígenes solo ha desarrollado proyectos de tecnologías limpias como eólica, fotovoltaica, hidroeléctrica y termosolar. El artículo releva el rol clave que tienen las empresas en el reemplazo de los combustibles fósiles por no contaminantes, como una forma de responder a la urgente necesidad de avanzar en la descarbonización del planeta. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Cuéntame, hijo, cuéntame.
Yo compré.
Compré que la patente no salía un ojo de la cara.
Compré que el seguro no iba a subir.
Compré que estaba como nuevo y no pasó la revisión.
Compré que las mantenciones estaban al día.
Compradores, dejen de arrepentirse de comprar un auto y mejor, suscríbanse a SmartyCar. Además, no pagas patente, seguros ni mantenciones. Bienvenidos a SmartyCar, tu auto sin comprarlo.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. En estos tiempos de cambios sin precedentes, la Universidad San Sebastián se enfrenta a los desafíos de Chile con la herramienta más poderosa, la educación. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Y a través de Principal accede a innovadores productos de inversión, tanto locales como internacionales, y aprovecha oportunidades exclusivas que solo una compañía global te puede ofrecer. Conoce más en principal.cl. Bueno, nuestro siguiente invitado esta tarde nos debía una visita. Y de hecho íbamos a saldar esa deuda hoy, pero algo pasó, desgraciadamente no lo vamos a tener aquí presente, pero sí lo tenemos en contacto telefónico, en contacto virtual, y siempre es un placer estar con él. José Ignacio Valenzuela, escritor, guionista, dramaturgo, prolífico autor, que está presentando además su novela más reciente, Cuando Nadie Te Ve. Y entiendo, José Ignacio, chascas, ¿no es cierto? Como te conoce mucha gente, estás acá en Santiago, ¿no? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Polo, y te juro que me siento pésimo, porque yo tenía todo listo para ir hoy allá, pero algo comí y me enfermé.
No se explique más, no hay ningún problema. Toda la razón. Oye, pero siempre un gusto y se escucha perfecto, así que tenemos aquí la posibilidad de conversar de Cuando Nadie Te Ve, esta novela. Yo contaba algo al principio, ¿no es cierto?, ambientada en un exclusivo sector de alguna ciudad que se llama Pinomar, donde viven familias felices, podríamos decir, o que aparentemente son felices, pero tienen muchas cosas por detrás, muchas cosas por debajo, cosas que viven y que pasan efectivamente cuando nadie las ve. Cuéntanos acerca de esta novela que tuvo la más reciente.
Pues mira, tal como tú dices, Cuando Nadie Te Ve, esta novela que primero se lanzó en España, después en México, ahora en Chile, en las próximas semanas se lanza en Estados Unidos. Es un thriller de suspenso, de misterio, como estas historias donde nada es lo que parece, que me gusta escribir a mí, un poco siguiendo la tónica de Quién Mató a Sara, De La Familia de Al Lado, de Mar Paraíso, para los que tienen más de 40 años, de ese tipo de historias que yo llevo muchos años escribiendo, pero esta es la primera vez que lo hago de manera literaria. Es primera vez que me enfrento al suspenso, al misterio, a un enigma poderoso de manera literaria y para adultos, además. Y claro, como tú bien dices, cuenta la historia de un matrimonio perfecto, una esposa perfecta, un marido perfecto, una hija perfecta, que viven en una casa muy linda, en un sector muy hermoso, muy perfecto también. Y de pronto este marido, de apariencia perfecta, es encontrado muerto de un balazo en la cabeza en su despacho, en su oficina, en la casa. Y la esposa, que no puede entender qué está pasando y a quien, por supuesto, se le derrumba la vida completa, empieza a investigar y empieza a tirar un hilito. Y ese hilito, por supuesto, lo que hace es levantar la alfombra y de allá abajo sale un verdadero huracán de mentiras, de secretos, de engaños, donde se involucra a todos los que la rodean, hasta la hija, los vecinos, los amigos, y donde nada termina siendo, obviamente, lo que pensábamos nosotros que era y lo que la protagonista pensaba que era también.
Se conecta, tal como tú decías, con una parte importante de tu obra, con Quién mató a Sara, por ejemplo, ¿no es cierto?, que es la exitosa serie de Netflix, pero también con obras anteriores, pero es muy distinta a la última novela sobre la cual conversamos, que era Gente como yo.
Gente como yo, exacto.
Estos no son géneros distintos, por eso también es novela, pero sí son mundos completamente distintos y
temáticas
muy diferentes también. Un modo de narrar también diferente. ¿Cómo conviven en ti a todos estos todos estos distintos chascas, digamos, todos estos distintos José Ignacio?
Pues mira, somos muy armónicos todos y nos queremos mucho y somos muy ordenados porque se van sentando en fila, así como en la banca en un partido de fútbol, a la espera que yo los llame a la cancha, porque obviamente, digamos, lo que a mí me va seduciendo, Polo, a lo largo del tiempo son las diferentes temáticas. A mí no es que me seduzca el hecho de, voy a escribir una serie o voy a escribir un libro, sino que de pronto me obsesiono con un tema. Me obsesiono con un concepto. Por ejemplo, tú mencionabas Gente como yo. Ahí yo estaba absolutamente envuelto, sumergido en lo que era la paternidad, en lo que era la identidad, en lo que era el discrimen, en lo que era tener un sueño y que leyes concretas en que situaciones específicas te impidan alcanzar ese sueño, que es totalmente distinto de lo que me obsesionaba cuando escribí Cuando nadie te ve, que era cómo contar un entuerto y un misterio y un crimen y un asesinato y un engaño de tal manera que el lector no lo adivine y que hacia el final del libro venga la revelación final y la gente pegue un grito. Son dos universos completamente distintos, pero nacen de las mismas neuronas y nacen, digamos, surgen de los mismos 10 dedos.
¿Y lo vas trabajando de manera sucesiva o en paralelo?
Yo siempre trabajo en paralelo. Desde que hice Amor a domicilio, o sea, hace 30 años, cuando yo escribí Amor a domicilio, que fue la primera telenovela que yo escribí en mi vida, yo ya había publicado un libro. Fondo, yo le hice espacio en mi mundo a lo audiovisual cuando yo ya tenía un pequeño camino recorrido literario. Y a partir de ese momento, yo siempre estuve haciendo dos cosas, y hasta tres a veces, simultáneas. Y lo que hago es que me divido los trabajos por día. Por ejemplo, por lo general, de lunes a miércoles o de lunes a jueves, si estoy muy atrasado, me dedico al mundo audiovisual, y los viernes o jueves y viernes me dedico al literario. Y de esa manera puedo avanzar en dos cosas en paralelo, porque si no, tengo que ser súper honesto, si no me aburro. Piensa que una teleserie, Polo, uno puede estar 10 meses, 11 meses escribiéndola. Entonces, si estuviera todos los días de mi vida escribiendo sobre esos mismos 15 personajes, como que me aburriría. En cambio, si yo sé que voy a estar de lunes a miércoles centrado en eso, y jueves y viernes voy a estar en otro mundo completamente distinto, tocando otros botones, emocionándome con otras cosas, se me hace más llevadero.
Estamos conversando, les recuerdo, con José Ignacio Valenzuela, Chasca Valenzuela, guionista, escritor, autor, bueno, de telenovelas, tal como nos ha contado, ¿no es cierto?, de novelas, de series, y en este caso de Cuando Nadie Te Ve, una novela, es un thriller, ¿no es cierto?, que...
Exacto.
Este tipo de novelas requiere, son un género que la gente conoce mucho, ¿no? Y que además tiene muchos seguidores. Por lo tanto, uno se imagina que tiene ciertas exigencias, ciertos elementos característicos que tienen que estar. Hay modo de escribir, en tu modo de concebir, digamos, esta novela, ¿está presente esa necesidad, esos mínimos, digamos, como para que sea efectivamente una novela de esas características, de ese género?
Absolutamente. O sea, uno tiene que, así por ejemplo, como cuando escribo teleserie, la teleserie tiene unos patrones y unas reglas y unos, digamos, unas, como no sé, circunstancias específicas que la hacen ser lo que es. Y si tú te sales de ahí, el público te castiga.
Claro,
porque hay una regla, hay claro. Reglas básicas.
Es de alguna manera un formato, ¿no?
Es un formato,
pasa
exacto.
Con muchos tipos de producciones artísticas y no artísticas, que
claro,
la gente reconoce el formato y espera algo de él.
Exactamente, y el thriller, tal como tú bien dices, este género que además está tan de moda hoy en día y que se ha ganado un lugar súper específico en la literatura, también tiene reglas muy particulares, que obviamente yo las conozco porque las he estudiado, porque las que he leído, pero también a mí en lo personal siempre me gusta darle un poquito de vuelta a la tuerca. Entonces, por ejemplo, lo hice con Sara, lo hice ahora con Cuando Nadie Te Ve, que en el fondo utilizo una estructura muy clara, muy específica, muy simple de lo que es el thriller, muy identificable por un espectador, en el caso de la serie, y de un lector de cualquier lugar del mundo, pero a esos huesos clásicos y rigurosos yo le sumo una capa de melodrama latinoamericano. Ese es, digamos, como la cucharadita extra de sal que le meto a la receta, ¿entiendes?
Claro.
Porque además es un género, el melodrama, que yo manejo y conozco muy bien por las telenovelas, y que yo siento que le da como un voltaje especial y distinto a la novela que podría haber escrito Agatha Christie o la novela que podría haber escrito a lo mejor un anglosajón. Tiene un elemento distintivo que lo hace inequívocamente latinoamericano, pero que al mismo tiempo podría ser leído por un lector en Estados Unidos y a lo mejor le llamaría la atención un poco el tono, pero no extrañaría y no sería difícil para él decodificar la historia.
¿Y eso te conecta con otros autores latinoamericanos o tú sientes que te mueves con total independencia, digamos, y autonomía?
Fíjate que no tengo idea, no lo sé, es una buena pregunta que te prometo que para la próxima vez te la voy a contestar. No lo sé. Yo sé que hay mucha gente, tanto en lo audiovisual como en lo literario, que está empezando a experimentar con el thriller porque se está convirtiendo como en un género muy apetecido por las plataformas, claro, por las editoriales, etcétera. Pero te diría yo que el grueso todavía es su traducción para nosotros, o sea, viene de otros lugares, no nace exclusivamente desde nuestros países, en hispanohablantes, digamos.
Y en ese sentido, porque claro, tienes mucho trabajo escribiendo, pero imagino que la lectura también es parte de esa disciplina, ¿no?
Claro.
¿Qué lees? ¿Te enfocas en cosas que te puedan servir para lo que estás escribiendo o lees cosas completamente distintas, digamos, para no influirte? No sé cuál será.
Mira,
tu acercamiento.
Un escritor tiene que ser un lector voraz, evidentemente. Tiene que ser un lector superior a la media. Y a veces se hace súper difícil, Polo, porque entre el trabajo, la vida, la hija ahora,
sí, pues,
que prepárate las colaciones del colegio, que ándate a la reunión del papá del curso, y bla, 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 se hace muy difícil. Pero yo trato todas las noches. Es mi manera como de apagar el cerebro, de alguna manera. Es mi manera de hacer eso, de decantar el día, es leyendo. Yo soy súper ecléctico a la hora de la lectura de placer.
Yeah.
Pues yo tengo dos tipos de lectura. Tengo la lectura de placer y la lectura de estudio. La de placer, soy totalmente ecléctico. Puedo leer desde el bestseller de moda más superficial del momento hasta la Ilíada, ¿me entiendes? Uh-huh. Y releo también mucho, claro. Releo mucho a García Márquez, releo mucho a Juan Rulfo, a María Luisa Bombal, que me encanta, a Diamela Eltit, que es otra escritora chilena que me fascina, de pronto me da por leer poesía. Soy un lector como voraz en ese aspecto, pero yo también, tal como tú bien mencionabas ahora, cuando estoy escribiendo algo de género específico, me pongo a estudiar. Entonces, por ejemplo, hace muy poquito terminé de escribir una nueva novela para jóvenes, que sucede en México, en Chichén Itzá particularmente, y en la península de Yucatán. Estuve 6 meses leyendo sobre los mayas, sobre los exploradores de principio de siglo, otros libros que trataban el tema, obviamente un poco para separarme de ellos, ¿me entiendes? Para no tocar las mismas teclas que ellos. Y claro, y de pronto también hasta leo a veces enciclopedias, o sea, la vida de los mayas durante su periodo más clásico, que era el que estaba escribiendo. Entonces son como 2 tipos de lectura, y de pronto me pongo súper específico a la hora de las lecturas y parezco como un ratón de biblioteca. Pero digamos que son los requisitos de mi profesión.
José Ignacio, acá tú en esta novela exploras, claro, hay una cosa es la historia, el contexto, los antecedentes, digamos, que la hacen verosímil desde el punto de vista como de más formal o más en la superficie. Pero, ¿cómo trabajas a los personajes, sus características psicológicas, su personalidad? ¿Cómo es ese trabajo? ¿Cuánto te interesa profundizar en eso? Y particularmente en esta novela donde Beatriz, digamos, es la que lleva una parte fundamental.
La voz cantante.
Exacto, del protagonismo.
Mira, esa es una estupenda pregunta, Polo, porque particularmente para este libro y para en general todo lo que es thriller, tú tienes que crear un personaje que a su vez son al menos 3 personajes. Porque sobre todo cuando escribes historias donde nada es lo que parece, los malos podrían llegar a ser buenos y de pronto me da la gana y hago una vuelta extra y entonces ese bueno que termina siendo malo resulta que es más bueno que nadie al final, pero pasó por una etapa de malo. Entonces, no porque Beatriz lo sea así, pero pongámosle un nombre Beatriz, pues entonces yo invento a la Beatriz buena, con unas características particulares, con unas maneras de ser particulares. Luego de eso invento a la Beatriz mala, con otras características, otras particularidades, y luego invento a esta tercera Beatriz, que es la Beatriz más buena que el pan, que es finalmente esta Beatriz que nos sorprende a todos, ¿entiendes? Y resultó que era la heroína de todo. Pues entonces, eso multiplícalo por todos los personajes, porque yo necesito poder generar falso suspenso, necesito poder generar falsas pistas, necesito poder generar sorpresa, digamos, revelaciones inesperadas. Y si un personaje es muy unidimensional, no me sirve.
Claro, claro. Claro, sobre todo para llevar adelante una trama que te tiene que mantener además agarrado. Parece que escuchamos a tu hija por ahí, ¿o no?
Sí, absolutamente. Leonora está jugando por aquí. Mientras converso contigo, la estoy vigilando con un ojo.
Y me alegro mucho que estés con ella acá en Chile. Muchas gracias. Porque eso significa mucho. Así que significa mucho para ti.
Ha sido un triunfo familiar muy grande.
José Ignacio Chascas Valenzuela, siempre un placer. Muchísimas gracias por estar nuevamente acá en Radio Duna. Que esté muy bien y mucho éxito.
Gracias, Polo. Y te prometo que la próxima vez voy a estar ahí, llueva, trueno o relampaguee.
Que hayas comido lo que hayas comido.
Esa es la venganza de Chile por tragarme todos los platos chilenos un mismo día.
Que hice con más cuidado y con más calma. José Ignacio, muchas gracias. Un abrazo grande.
Gracias, Polo. Un abrazo enorme.
Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chirense con María José Ollea, Arturo Fontaine, Eugenio Tironi y Sintonía Crónica Debut con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más Aire Fresco. Que estén muy bien, chao, chao.